patrón mental o modelo mental número 3 que vale la pena revisar con tu cliente es el enfoque. El enfoque, como sabes, es tan poderoso que yo te he estado diciendo en algunos cursos que si un cliente o tú mismo no resuelves el enfoque, no resuelves tu vida. Es fundamental descubrir en qué estamos enfocando, pues en nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Recuerda que te he platicado que cuando una persona está enfocada en la carencia, activa carencia, y que cuando una persona está enfocada en la abundancia, pues activa abundancia. Una de las tareas como Master Coach de negocios, que es importante también trabajar con tu cliente, hablando de los mapas o patrones mentales, es apoyar a tu cliente a reducir los distractores. Estamos viviendo una época en donde los distractores son muy fuertes, son muy comunes. Frecuentemente te das cuenta que cuando estás con el cliente en su sesión de coaching, el cliente recibe mensajes en el celular. Hay sonidos que te indican que llegó un mensaje. Probablemente está checando el Skype para también si hay mensajes. Probablemente está recibiendo llamadas distractoras. En fin, te das cuenta que el cliente, tu cliente, está teniendo una cantidad muy importante de distractores. Entonces, aquí como Master Coach es importante decirle que necesitamos tener un acuerdo de media hora, de una hora, de dos horas, lo que él elija, tres, en donde va a estar solamente enfocado, va a suspender el uso de celular, va a suspender el revisar el correo electrónico, va a suspender cualquier actividad distractora para darle a su empresa, a su negocio, un enfoque de dos o tres horas o una hora, lo que él decida, para ver si está teniendo los resultados diferentes una vez que se enfoque. Dentro de estos puntos finos también es ayudarle a revisar qué tecnología está usando, si el equipo técnico que está utilizando es adecuado. Mira, por ejemplo, el Gmail es una verdadera maravilla. Puede recibir un correo y mandarlo a una carpeta en automático. No sé cómo enseñarte esto porque no soy un experto, pero busca a alguien que te pueda ayudar para que le puedas organizar los correos electrónicos a través del Gmail. El Gmail lo hace en forma automática. Incluso puede responder a algunos de ellos en forma automática. Es impresionante. Igual hay otras tecnologías, softwares, programas que le pueden ayudar a eliminar estos distractores. Le pueden ayudar a bajar los distractores. Y de la misma forma que está revisando si su equipo técnico es el adecuado, es importante en el proceso de coaching del enfoque, cuando analizas el enfoque, revisar el factor humano, el equipo humano, las personas que están alrededor de la persona apoyándolo en el trabajo. Fíjate que dicen los expertos que cuando contratas a alguien es lo más parecido a casarte. No es igual en muchos sentidos, pero ¿a qué se refieren los expertos? Y cuando te casas con una persona, compartes un proyecto de vida futuro, los hijos, la vejez, todo. Tienes un proyecto de vida con tu pareja de muchos años y de mucho enfoque. Es algo similar en el trabajo. La persona necesita estar imbuida de tus valores, tus metas, tus objetivos a un año, a tres, a cinco. Estar enfocada en esto como si fuera un matrimonio laboral. Y al igual que cuando he estado trabajando en empresas y me doy cuenta del enorme distractor externo que hay, como te decía, correos, celulares, el Gmail, el chat, el Skype, las llamadas, las interrupciones, el celular, en fin. También me he dado cuenta tristemente que en la inmensa mayoría de los casos el equipo humano no está comprometido. Es impresionante cuando le preguntas a un directivo, dueño de la empresa, cuál es la misión y la visión, te la dice muy claro. Vas con los gerentes, vas con los operarios, les preguntas la visión y la misión y tienen otra visión completamente diferente y otro entendimiento de la misión totalmente distinto. Entonces están en una dicotomía total. Esto es, digamos, más del 90% de las empresas en el mundo no logran hacer ese trabajo. ¿Cómo te vas a casar? Pues revisas, o simplemente cuando estableces una relación de pareja, te fijas en la persona, sus valores, su familia, sus gustos, sus aspectos religiosos, éticos, todo lo que le quieras preguntar para explorar a la persona. Deberíamos hacer eso mismo con nuestro equipo técnico, porque es muy parecido a un matrimonio, como te digo. Entonces, es importante revisar si el equipo técnico y el equipo humano están comprometidos conmigo. Como te decía, en la mayoría de los casos el equipo humano no lo está. Y hay que hacer ese cambio. Mira, por ejemplo, Google, la empresa número uno en el mundo en Internet, Google tiene 20, 30 oficinas en el mundo. Para contratar a una persona son 10 entrevistas. 10. O sea, no la contratan a la primera, pasa por 10 filtros, incluso por lo menos 5 o 6 ejecutivos diferentes que lo entrevistan. Muchos ya no son llamados después de la primera entrevista, porque Google sabe que si esa persona no se interioriza de los valores, de lo que Google quiere, de la idea que Google quiere con sus clientes, no le va a servir. Pues eso mismo está pasando con nuestros clientes. Tienen un equipo humano con un nivel de carencia de compromiso impresionante. Ellos están trabajando solamente por un sueldo y les importa un cacahuate si a la empresa le va bien o le va mal. Es más, en el fondo desean que le vaya mal, porque tienen molestia con la empresa, molestia con los jefes. Esto es tremendo. Y como coach, como master coach de negocios, cuando estás haciendo la revisión de los patrones mentales, la mentalidad de tu cliente, es importante en este momento decirle el enfoque a dónde lo llevas. ¿Te la pasas apagando incendios, fuegos, problemas de todo el mundo, o te enfocas en lo que es realmente importante? Horas de valor sobre la meta que quieres. ¿Cuentas con los equipos técnicos adecuados? ¿Has suspendido los distractores? ¿Y está rodeado de la gente que está comprometida con tu proyecto, que sabe lo que quieres a un año, a dos o tres, sabe hacia dónde vas y vibra, literalmente vibra con tu mismo proyecto? No, cámbiala. Eso es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y es muy importante, como master coach de negocios, ayudarle a que elimine los distractores y apoyarlo a formar un excelente equipo de trabajo que finalmente será el responsable de los resultados. Estos dos elementos se revisan cuando estás en el enfoque. Él sabe su visión, sabe su enfoque, pero no se da cuenta, a menos que se lo hagas ver en el coaching, que pierde muchísimo tiempo en el teléfono, que pierde muchísimo tiempo en el correo electrónico, que pierde muchísimo tiempo contestando mensajitos en el teléfono de gente que le pregunta a veces cosas que no tienen que ver con lo que está en ese momento importante para la empresa. Son cosas totalmente ajenas, demasiadas distracciones. Le apoyas en esa parte y le dices: me gustaría también revisar contigo el equipo humano de trabajo. El equipo es importante revisar si tiene clara tu misión, si tiene clara tu visión, si tiene claro tu enfoque y si lo comparte. Y si no es así, hay que empezar o a cambiar en el equipo la mentalidad y cambiar el proceso, o cambiar el equipo. Y esta es la tarea que tienes que hacer como master coach en el sentido del enfoque. El siguiente patrón mental que quiero explorar contigo y que hay que trabajar con nuestros clientes es el de los marcos de referencia. Es muy importante. Fíjate, en programación neurolingüística el marco de referencia es clave. Es uno de los factores más importantes en lo que llamamos el modelo de la precisión. El modelo de precisión o el paquete verbal requiere marcos de referencia. No me voy a meter a hablar de estos modelos lingüísticos tan complejos. Déjame presentártelo de una manera muy sencilla para que lo apliques en tu trabajo de master coach de negocios con tu cliente. El ejemplo que te puedo dar de lo que es un marco de referencia es lo más parecido a un termostato. Un termostato es el que regula la temperatura de un lugar. En un hotel, en un salón de conferencias, en la casa, donde quieras, puedes poner un termostato de temperatura, siempre y cuando tengas calefacción y aire acondicionado. Entonces determinas, estableces que vas a dejar la temperatura en 24 grados centígrados, una temperatura templada, ni frío ni calor, una temperatura agradable, 24 grados. El termostato va a estar detectando la temperatura que existe en la casa y la va a subir o la va a bajar, es decir, va a prender el aire acondicionado o va a prender la calefacción según se requiera. Déjame explicártelo. Suponte que estamos en 24 grados y en eso abrimos la puerta, las ventanas y entra el calor exterior. Entra el aire caliente de fuera. El termostato detecta que la temperatura ha subido por encima de 24 grados y prende el aire acondicionado para enfriar la habitación y mantenerla a 24. Pero de igual manera, si más adelante o en otro momento, al abrir las ventanas, entrara frío, estuviéramos en la madrugada, y entrar aire frío, entrar una corriente fría, el termostato detecta que la temperatura del lugar ahora está por debajo de los 24, prende la calefacción, prende el aire caliente para mantener la temperatura. Este es el ejemplo de un marco de referencia. Son marcos que me permiten determinar cuando necesito hacer algo porque se me salió de control hacia arriba o hacia abajo. El ejemplo más importante son los estados financieros. Los estados financieros son marcos de referencia. Te dicen cuál es tu ingreso y cuál es tu gasto. Y por ejemplo, tenemos de ingreso 7 y tenemos de gasto 10. Te está marcando que hay más gastos que ingresos. Pero como ya tienes el marco de referencia de lo que es aceptable para ti, por encima de cuánto sí estás dispuesto a tolerar y por debajo de cuánto tampoco estás dispuesto a tolerar, se sale del marco de referencia, tomas acción. La gente, el empresario toma acción. Dos caminos, subir las ventas y bajar los costos. Pero te puede parecer tan increíble que existe una gran cantidad de gente que se dedica a los negocios que no establece sus marcos de referencia. ¿Cuánto quiere ganar al mes? ¿Cuántas ventas quiere generar? ¿Y cuánto dinero está dispuesto a invertir o a gastar en costos de operación? Cuando esto lo tiene, son como puntos referenciales, son como termostato. Cuando se detecta que el ingreso ha bajado y los costos de operación han subido, toma acción. En ese momento, como sabe en su mente que eso se sale del marco de referencia, toma acción. Y le dice a la gente, hay que bajar los costos y hay que aumentar las ventas, habla con el departamento de ventas, establece metas y demás. Fíjate qué interesante, los marcos de referencia son lo que te activa, porque sabes, como si fuera una alarma de tipo termostato, que hay que subir o bajar en algún área, en las ventas o en los ingresos o en los gastos, etc. De esta forma, el marco de referencia se convierte en un patrón mental muy importante para ti. Y para ayudar a tu cliente. Y como te dije, mira, es increíble, pero hay empresarios que no han puesto ellos el marco de referencia. El tener los estados financieros es muy útil, es muy bueno, pero el marco de referencia lo tienes que poner contigo mismo. No tienes idea entonces la gran cantidad de empresarios a los que yo les he dado coaching empresarial que ellos mismos, para ellos, no han determinado su marco de referencia. Entonces, por lo mismo, no pueden ajustar sus conductas. Saben que aumentaron las ventas, saben que bajaron los costos, pero como no ha establecido un marco referencial para él, no le mueve a la acción, porque no sabe si esos cambios se salen del marco que él ha establecido como gasto extra o han bajado a nivel de ventas, por ejemplo, en un nivel que no es aceptable para la persona. Fíjate la importancia entonces de tener un marco de referencia. Ahora generas una grabación en el inconsciente, en el cerebro, una programación de cuáles son los límites inferiores y superiores en los cuales te quieres mover. Y esto le da una claridad mental al empresario para saber si está yendo en la dirección adecuada o si está moviéndose en una dirección que no es la que quiere. Entonces, estos marcos referenciales son los puntos como las pequeñas brújulas que nos dice si vamos bien o vamos mal. Es muy importante dentro del patrón mental de éxito empresarial que él sepa, el empresario, igual si estás haciendo un auto-coaching tú, cuál es el marco de referencial de tu negocio por debajo del cual no es aceptable y por encima del cual tampoco. Obviamente, por debajo del cual nos referimos a ingresos, por debajo de ciertos no es aceptable. Y por encima nos referimos a gastos principalmente. Por encima de esto es inaceptable ese gasto o ese nivel de gastos. Una vez que has tenido el trabajo de coaching con tu cliente y han establecido sus marcos de referencia, él tiene ahora una grabación mental, un mapa mental muy importante que va a ser su termostato que lo va a mover a la acción cuando se sale del marco de referencia. Naturalmente que estamos hablando a la baja en ventas, pero nunca vamos a hablar a un máximo de ventas. Es decir, no vamos a mencionar, pasadas estas ventas ya no acepto más ventas. No, claro que no. Igual, vamos a bajar costos, pero no vamos a bajarlos más allá de cierto nivel. No, bájalos en el nivel máximo. Pero ese es tu marco de referencia, le llamamos en la programación neurolingüística límite superior y límite inferior. Debajo o por encima del cual no estás dispuesto a aceptar. Y este es el manejo que el empresario necesita tener muy claro de lo que llamamos los marcos referenciales. Así que espero que este modelo te pueda dar un elemento más de cuáles son los puntos o los aspectos que necesitamos revisar con nuestro cliente de lo que llamamos la mentalidad de éxito. Pues bien, llegamos al último de los patrones mentales que quiero revisar contigo sobre los puntos enfocados al cambio de mentalidad. ¿Cuáles son aquellos patrones? Y este, que es uno de los más importantes y es uno de mis favoritos, es el manejo del conflicto. Vamos a apoyar con el coaching empresarial a nuestro cliente a entrenarlo a manejar de una manera adecuada el conflicto. Es uno de los problemas más serios. El manejo del conflicto puede ser con un superior o con un inferior, con un empleado, con un cliente. Híjole, eso es fundamental. Cuando hay un conflicto con un cliente, ¿cómo lo manejamos? Cuando hay un conflicto con otra persona dentro de la empresa o cuando estamos con un jefe y demás. Y aquí te voy a presentar el modelo clásico que más me ha gustado y que, bueno, pertenece a Richard Bandler. Pertenece a la programación neurolingüística, pero se lo vi presentar en un seminario en vivo a Richard Bandler y me parece sensacional. Y es muy fácil. Quizás te vas a dar cuenta que ya lo dominas, ya lo conoces, pero quiero presentártelo una vez más. La persona, y lo sabemos, graba información por lo que vemos, sentimos, escuchamos, genera un mapa mental y genera emociones. En el seminario en vivo, Richard Bandler le pregunta al público, piensen en una persona que les moleste o les caiga mal o les genere conflicto. Y bueno, para que me entiendas, voy a ponerte un ejemplo, una persona dice, mi jefe es un tipo irritable, agresivo, hosco, difícil de manejar. Es un proceso difícil. Entonces, cuando él piensa en su jefe, ve las imágenes claras de cuando le está gritando, cuando está siendo hostil hacia el empleado, hacia él, y se siente mal, escucha las palabras bien, y obviamente tiene una emoción muy desagradable hacia su jefe. Tú imagínate que él quisiera aclarar esa situación con su jefe desde esas emociones. El manejo del conflicto va a ser fatal. Lo que hace Richard es muy simple. Esa imagen, cierra tus ojos y cámbiala en blanco y negro. Ve lo mismo, la vez que te estaba gritando, la vez que te estaba agrediendo, la vez que te estaba llamando la atención de una manera poco adecuada. Velo en blanco y negro. Bájale el volumen hasta que la imagen en blanco y negro puedas ver a tu jefe mover los labios, pero no escucharlo. A veces es frecuente que cuando estás cambiando la imagen de color a blanco y negro, se regrese a color. Entonces hazlo dos o tres veces hasta que ya no se regrese. A veces al bajarle el volumen sucede que regresa algunos sonidos, entonces hazlo dos o tres veces hasta que ya no esté el sonido. Ahora haz pequeña esa imagen, hazla pequeña, 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 como una imagen muy pequeñita, y aléjala, ponla allá en la lejanía, en un punto, y allá lejos hay un basurero, imagina que lo tiras. Cuando la persona hace este ejercicio, le dice, ok, abre tus ojos, ¿cómo te sientes? Muy bien. Ahora, piensa la imagen de tu jefe, piensa que mañana tienes que hablar con él, y él dice, con consciente, con la lógica de mi cerebro, sé que es irritable, sé que es difícil, sé que es una persona nefasta, pero no siento nada. No siento mi estómago así o mi pecho, no siento nada. Desde ese momento, desde esa circunstancia, es mucho más fácil manejar el conflicto. Va a ser mucho más fácil para él presentarse con su jefe y decirle, jefe, fíjate que me he estado sintiendo que has estado un poco agresivo conmigo, no sé si estoy haciendo mal mi trabajo, por eso quise presentarme y hablarlo. Te he sentido molesto con mi trabajo, me interesa el trabajo, quiero resolverlo. ¿Por qué puedo hablar así y estar tranquilo? Porque no tengo la emoción. Si me presento a hacer el manejo del conflicto desde la emoción inicial, la imagen brillante, el sonido brillante, nítido y la sensación en mi cuerpo, voy a entrar en gritos, quizás voy a estar en molestia, me voy a poner muy alterado y probablemente en ese momento presento mi renuncia. No encontré una forma adecuada para manejar el conflicto. Igual, como jefe, como el empresario, tiene una molestia con un empleado. Le hizo perder un cliente. Afectó a la empresa. Ese cliente generaba ingresos y ahora se han perdido esos ingresos. Está furioso, está muy molesto con él. La imagen es, lo voy a gritonear, lo voy a regañar, probablemente lo voy a despedir. Tú le enseñas el ejercicio y le dices, ok, antes de manejar el conflicto vamos a hacer el ejercicio de Richard Bandler. Esa imagen que estás viendo de tu empleado donde hizo mal las cosas, ponla en blanco y negro. Ahora bájale el volumen para que solamente escuches al empleado decirte lo que pasó, pero no lo escuches, no veas que mueve la boca, pero no puedes escuchar lo que dijo. Ahora hazlo pequeño y aléjalo y date cuenta cómo la sensación cambia inmediatamente, ¿eh? 2-3 minutos, no se requiere más, ¿eh? Con 2 o 3 minutos es suficiente el proceso este. Ahora, ¿qué pasa? Sí sé que este me hizo perder un cliente, este empleado. Sí sé que estuvo mal, pero ya no siento la molestia. Bueno, desde ahí puedes acercarte, hacerle una reprimenda, hablar con él y decirle, esto lo voy a pasar esta vez, pero no vas a tener otra opción más adelante. Lo que tú quieras, pero desde la pérdida de la emoción. No llegas a gritonearle, no llegas a ofenderlo, no llegas a echarle en cara su ineptitud. Y le das una herramienta poderosísima, quizás la más poderosa para manejar el conflicto. Recuerda el principio sobre el cual está fundamentado este manejo. Que todo conflicto interpersonal tiene su origen en un conflicto intrapersonal. Déjame explicarte. Yo tengo una percepción interna, un mapa mental, una programación de cómo debe ser un empleado, tomado de lo que he visto, escuchado, sentido, lo que sea, de cómo debe ser un empleado. Y este empleado no se comporta como mi mapa mental. Ojo, también el empleado tiene un mapa de cómo debe ser el jefe, de cómo se debe comportar, de cómo debe actuar. Y él como jefe no está cumpliendo con las expectativas del mapa del empleado. Entonces el conflicto interpersonal se da porque hay un origen intra de mí conmigo. Cuando hago este ejercicio, este sencillísimo ejercicio, cambio el conflicto intrapersonal, modifico la percepción de mi mente. Decimos en programación neurolingüística, este ejercicio, este pequeño ejercicio, te permite hacer algo poderosísimo, tomar el control de tu mente. Y si tú no tomas el control de tu mente, alguien o las circunstancias lo van a tomar por ti. En este momento, la circunstancia del cliente que perdió, de mi empleado que perdió un cliente, me tiene furioso. Y entonces fíjate cómo la circunstancia ha tomado el control de mi mente. Este ejercicio me entrena para darme uno de los poderes más importantes que te da la programación neurolingüística. Ser tú el dueño del control de tu mente. y no permitir que una circunstancia o una persona controle tu mente. Conforme lo vas practicando, cada vez va a ser más fácil. Entonces, imagínate el poder que le das a un jefe, a un director, a un empresario, para manejar el conflicto con la gente a su alrededor, si previo a la entrevista se toma 2 minutos o 3 minutos para hacer este ejercicio. Ve la situación, provocó un fallo, un cliente se molestó, ha cancelado la cuenta, perdimos un cliente por su culpa, ¡pum! Cámbialo a blanco y negro. Bájale el volumen. Haz la imagen pequeña. Aléjalo. Esto te lo digo rápido, pero hazlo así, despacio con él. Cámbialo a blanco y negro. ¿Sí? Ya. Vuélvelo a hacer, porque a veces se regresa. Ya lo tienes en blanco y negro, lo puedes ver en blanco y negro. Estás dándote cuenta de las imágenes en blanco y negro. Sí, ahora bájale el volumen. Deja de escuchar. Tómate el tiempo que necesites, porque a veces regresa el sonido. Síguele bajando el volumen hasta que solamente veas la imagen en blanco y negro y los movimientos de los labios, pero no escuches. Ahora vamos a hacer la imagen pequeña. Y nota cómo a veces se quiere regresar a la grande, hazla pequeña. De manera que todo el trabajo te lleve 2 o 3 minutos. Aléjala y ponla por allá en un cesto de la basura. Ahora sí, abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? Uf, pues sí sé lo que hizo. No se me olvida la tontería que hizo, que perdimos el cliente, pero ya no tengo la emoción. Ah, es el momento de manejo del conflicto. Es el momento de enfrentar, tener esa reunión que te va a permitir manejar el conflicto de una manera perfectamente sana. Entonces, el conflicto está ocurriendo principalmente contigo mismo cuando la gente a tu alrededor no se comporta como tú te imaginas que debe comportarse. Cuando haces este ejercicio y cambias la imagen, cambias el sonido, cambias la sensación, estás cambiando el proceso interno, estás cambiando el problema a nivel intrapersonal. Este ejercicio tan básico y tan mágico que presenta Richard Bandler en un seminario en vivo resume la gestal. Recuérdate que la gestal es la silla vacía. La silla vacía, las 3 posiciones. Esto es algo que te lleva 1 hora. Puedo sentarme en esta silla e imaginar al empleado en una silla vacía enfrente y sacar todo lo que quiero decirle: eres un inútil, eres un incompetente, qué torpe, cómo fue posible que perdiste al cliente. Y ahí yo puedo sacar toda mi molestia con él y decirle hasta que me canse. Me sacudo un poco, me paso a la siguiente silla y ahora me pongo como si fuera el empleado. Y escuché que me dijo que soy un incompetente, que no sirvo para nada, que todo lo hago mal, que soy una persona nefasta. ¿Qué le dices? Pues la verdad, hago mi mejor esfuerzo, intento salir adelante. Sí cometí un fallo, pero hay muchas cosas que he hecho bien. No se me hace justo que por este fallo me vayas a despedir cuando he hecho muchas cosas y le he dado a ganar a la compañía mucho dinero. Regresa. Escuchaste lo que te dijo, que no se le hace justo. ¿Qué le quieres decir a eso? Y esto nos va a llevar, créeme, estas vueltas en la silla vacía nos va a llevar 1 hora, 1 hora, quizás. Hizo un trabajo mucho más intenso. El modelo fast track, el modelo rapidísimo, es el que te acabo de explicar. Cámbiale a blanco y negro, bájale el volumen, haz pequeño el tamaño y aléjalo. Tiene a nivel mental exactamente el mismo resultado. Es una gestal a la velocidad de la luz, es una silla vacía a la velocidad de la luz. Pues bien, amigos, espero que con esta herramienta del manejo del conflicto puedas darle un poder gigantesco a tu cliente para manejar de una manera más adecuada y muy productiva las situaciones que se le van a presentar día a día con sus compañeros de trabajo, con sus obreros, con sus trabajadores, con sus clientes. Esto mismo hay que aplicarlo antes de enfrentarnos en una llamada telefónica o en una visita con un cliente. Hacer esta gestal a la velocidad de la luz para ir limpios, libres de emociones y poder hacer un manejo preciso y precioso del conflicto. Así que haz uso de esta herramienta porque vale oro haciendo coaching empresarial.